In the final section of Paul's epistle to the Ephesians, the dominating theme is conflict.
Vamos aquí a Efesios, capítulo 6, versículo 18, y aquí el tema que domina es el conflicto del cristiano con los poderes de maldad. Pablo representa al cristiano como un soldado en batalla y nos alienta a que nos aseguremos que estamos listos para la batalla utilizando la armadura que Dios nos ha dado. Él habla de la coraza de justicia, del calzado del celo por el Evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estoy seguro que conocemos estas partes de la palabra de Dios. Y después en el versículo 18, Pablo introduce el tema de la oración. Ahora, esto no es un artículo de la armadura de Dios. Pablo no compara la oración con una espada, con una coraza o algo así. Pero nunca podríamos decir que la oración no es esencial en nuestro conflicto personal contra Satanás y sus huestes. Si no oramos constantemente, entonces estamos deseando tener derrota espiritual y desastre. Entonces escuchemos a Pablo a medida que nos enseña al respecto de del arma que es la oración. Versículo 18 de Efesios 6. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El primer elemento en la exhortación de Pablo aquí es que debemos orar siempre. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. La oración es tan esencial para nuestra supervivencia espiritual y bienestar que tiene que ser algo perpetuo, algo continuo. No que tengamos solamente 10 minutos de oración al día, sino que oremos siempre, en todo tiempo, en todo momento. Martín Lutero decía que el verdadero cristiano siempre está orando en su corazón, en todo momento, diciendo, Padre, ayúdame. En toda circunstancia, en toda necesidad, en todo punto de la vida, siempre el clamor es, Padre, ayúdame. Este énfasis en la oración siempre, no es particular tan solo a este versículo que tenemos en Efesios, sino que hay otros lugares en el Antiguo y el Nuevo Testamento que nos hablan de la misma urgencia. Por ejemplo, Isaías 62, 6 y 7. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis. Lucas 18, 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Romanos 12, 12, constantes en la oración, firmes en la oración. Filipenses 4, 6, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Colosenses 4, 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y 1 Tesalonicenses 5, 17, orad sin cesar. Cuando juntamos todos estos versículos, escuchamos un llamado que no podemos ignorar. No demos descanso a Dios, oremos siempre, continuemos en oración, oremos sin cesar. Supongo que podemos llegar a ignorar este llamado si deseamos hacerlo, pero si lo hacemos, no podemos evitar manifestar que nos hemos apartado de los caminos de Dios y Cristo y no podemos evitar un daño espiritual en contra de nuestras almas. Como William Cooper dice, si dejamos de orar, dejamos de luchar. La oración mantiene brillante la armadura del cristiano. Nada es más fácil que dejar una oración. Por tanto, al saber nuestra fragilidad, Dios nos da estos mandatos y nos estimula a que no dejemos de lado la oración, a que sigamos orando, a que oremos siempre y no desmayemos. El Señor Jesucristo, desde luego, sabe que muy rápido dejamos la oración y que esta es una grande tentación para nosotros. Recordemos la que dice Jesús en Mateo 26, 41. Vino luego a sus discípulos Y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La carne, es decir, no solamente el cuerpo, sino nuestra naturaleza humana siempre es débil, es inconstante, no podemos confiar en ella porque no tiene suficiente lealtad a Cristo, aunque el espíritu tal vez lo desee, ser fiel a Cristo. Si nosotros estuviéramos solos, nosotros nos apartaríamos en un dormir espiritual. Necesitamos ser sacudidos por la palabra de Dios, orando siempre, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, dice este versículo 18 de Efesios 6. La palabra aquí donde dice en todo tiempo significa habitualmente, sin dejar esto a un lado, sin darnos por vencido. La oración tiene que ser un hábito regular y constante, permanente, ya sea que lo disfrutemos o no, un hábito de nuestra alma. Frecuentemente, si somos honestos, no disfrutamos orar. La oración puede llegar a ser algo tedioso y árido, pero eso no es la razón para dejarla a un lado. Oramos no porque la oración sea algo que nos dé placer, sino porque glorifica a Dios y nos santifica. En este respecto, es igual a otros aspectos de la fe. Nosotros no somos gobernados por sentimientos, sino por la verdad. Para la gloria de nuestro Dios, la oración nos santifica. En las palabras de un ministro antiguo, no tengo ganas de leer la Biblia. Entonces, ¿qué hago? Leo la Biblia. No tengo ganas, no deseo ir a la iglesia. ¿Y entonces qué hago? Pues voy a la iglesia. No deseo orar. Entonces, ¿qué hago? Oro, igualmente oro. Un consejo muy sano es todo esto. ¿Y entonces por qué somos somnolientos a la hora de orar? Voy a sugerir dos causas posibles. Primero que nada, simplemente no entendemos cuán necesaria y vital para nuestro bienestar espiritual es la oración. Debemos orar en todo tiempo. De alguna manera pensamos que podamos avanzar bastante bien sin demasiada oración. ¿Y por qué pensamos esto? A la luz de lo que dice la Escritura respecto a la oración. Sin embargo, muy probablemente nosotros de alguna manera asumimos que nuestra vida espiritual va a sobrevivir de forma tolerable y bien sin mucha oración. Pensamos esto tal vez. Siempre que tengamos un poquito de oración aquí y allá durante el día, va a ser suficiente, pensamos. Va a ser suficiente, tal vez pensamos. Sin embargo, esto es falso. Es un engaño del enemigo. Esto va a marchitar nuestra alma, va a inhibir nuestra fe, va a dañar nuestra santificación y va a neutralizar nuestra utilidad para Jesucristo. De hecho, si oramos por obligación, con pereza, y esto es un hábito arraigado en nosotros, tal vez esto hace que tengamos que cuestionar cuán auténtica es nuestra fe. Tal vez al final del día, nuestra suposición perezosa respecto de que no necesitamos demasiada oración en nuestra vida puede ser trazada a una subestimación muy grave de la realidad y poder de nuestro adversario espiritual. Si yo veo a Satanás y lo considero a él con sus huestes malignas como unos duendecillos malvadillos, malvados, que de vez en cuando arrojan alguna tentación aquí y allá para mí, pues entonces no es de sorprender que no valoremos la oración como debemos. Sin embargo, si veo a Satanás como Dios me dice que lo vea, como un león rugiente buscando a quien devorar, primera de Pedro 5:8, o como un enemigo terrible disparando flechas de fuego en contra de mí, Efesios 6:16, o como un cazador que busca engañarme, seducirme y llevarme en cautiverio a él, segunda de Timoteo 2:26, o como un malvado amo antiguo que puede transformarse a sí mismo en un hermoso ángel de luz para poder engañarme, segunda de los Corintios 12:14. Si verdaderamente creo el testimonio de Dios, si verdaderamente creo esto al respecto del enemigo, entonces verdaderamente me compondré y tomaré en serio, con toda buena preocupación, la supervivencia de mi alma en oración, y después nada en el universo me detendrá al orar. La segunda razón que les puedo sugerir por la cual somos letárgicos al respecto de la oración es que, si somos honestos, muy frecuentemente tenemos un poco deseo para tener comunión con Dios, muy poco deseo de estar ante su presencia. Entonces podemos estar contentos con orar de vez en cuando, con de vez en cuando visitar el trono celestial, con de vez en cuando reconocer que tenemos un Creador, un Padre, un Salvador. Pero la mayoría del tiempo estamos contentos de no estar con gran cercanía al Señor. Tenemos todo lo que queremos. Y como alguien dijo una vez, qué terrible cuando todo lo que queremos no incluye a Dios. Entonces tenemos aquí dos causas posibles de que tenemos una actitud descuidada a orar. Punto número uno, no tomamos en serio a Satanás como un poderoso enemigo. Y punto número dos, no tenemos un verdadero deseo de tener comunión con Dios. Entonces, ¿qué remedios hay para esta pobreza y debilidad de nosotros? Pablo mismo sugiere un remedio en este versículo. Observamos lo que él dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. En el Espíritu. La vida de fe nunca es una obra de la voluntad humana tan solo, sino que la voluntad humana, revestida y fortalecida a través del Espíritu de Dios que nos da vida. Frecuentemente vemos en la Escritura que la vida cristiana es descrita en términos de una relación con el Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, somos guiados por el Espíritu, Romanos 8:14. Somos llenos del Espíritu, Efesios 5:18. A través del Espíritu Santo podemos decir que Cristo es nuestro Señor, 1 Corintios 12:3. A través del Espíritu llamamos a Dios nuestro Padre, Gálatas 4:6. Somos sellados con el Espíritu, como lo dice Efesios 1:13. Somos santificados por el Espíritu, como lo dice 1 Tesalonicenses 2:13. Somos transformados a similitud de Cristo por el Espíritu, como lo dice 2 Corintios 3:18. Y finalmente, debemos estar en el Espíritu en el día del Señor, como lo dice Apocalipsis 1:10. La vida del cristiano es una vida vivida en el Espíritu. Y si yo dejo a un lado al Espíritu Santo, entonces no tengo ninguna relación vital con Él. Entonces mi cristianismo es defectuoso, pero también no solo eso, sino que está muerto. Romanos 8:9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, no pertenece a Cristo. Yo les quiero sugerir que si muchos cristianos que profesan la fe hoy en día se apartan, porque ellos enfatizan al Espíritu y tienen ideas erróneas al respecto de cómo Él obra, y esto lo vemos mucho en los círculos carismáticos, pues tal vez nuestra tentación como cristianos reformados es también apartarnos simplemente ignorando al Espíritu, dejándolo a un lado de nuestro entendimiento, a un lado, dejándolo fuera de nuestra vida cristiana. Y en ese caso tal vez vamos a estar con aridez, con frialdad, estaremos duros y seremos muy formales en nuestro cristianismo, es decir, solamente un cristianismo externo, superficial. Entonces, estos extremos no son saludables. Recordemos, oremos que podamos tener una conciencia de que como cristianos alabamos al Dios cristiano, al Dios, perdón, trino. La primera persona de la Trinidad es nuestro Padre, quien nos adopta en su eterna familia. La segunda persona de la Trinidad es nuestro Redentor, quien tomó carne humana, se hizo carne, murió por nosotros e intercede por nosotros. La tercera persona de la Trinidad es la vida que mora dentro de nosotros. Él es quien nos santifica. Él nos capacita a entender la verdad. Él aplica la verdad a nosotros y Él obra nuestra santificación continuada. Nuestra vida cristiana puede ser balanceada, si tú quieres, solamente si tenemos esta visión trinitaria y adoramos a las tres personas de la Trinidad como nuestro Dios, único Dios verdadero. Entonces la oración es siempre una oración en el Espíritu, siempre. En la tercera persona de la Deidad. Él está con nosotros para darnos energía y para iluminar nuestra oración. Entonces tendría que haber una confianza entendida en su ayuda. Así que no estamos confiando en nuestra propia habilidad innata para orar. Ven, Espíritu Santo, inspira nuestras almas, dice el himno. Ilumínanos y llénanos de fuego celestial. De esta forma Dios nos capacita para poder vencer la letargia que frecuentemente paraliza nuestra voluntad cuando pensamos al respecto de la oración. Si la exhortación de Pablo a que oremos en el Espíritu señala la gracia que está disponible para podernos ayudar a orar, entonces la siguiente parte del versículo 18 señala nuestro deber, donde dice, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Velad significa que estemos alerta, que estemos vigilantes, que estemos atentos de forma espiritual en nuestro camino. Recordemos las palabras del Señor Jesucristo en el Getsemaní. Él viene a los discípulos y les encontró dormidos y le dijo a Pedro, ¿qué no pudiste orar, velad, perdón, una hora? Velad y orar. Mateo 26, 40. Velad y orar. Eso significa estad alertas, estad vigilantes, orar. Es una forma de decir, no os durmáis. Los discípulos se durmieron físicamente, desde luego, pero el problema es que estaban adormecidos de forma espiritual, no estaban vigilantes, no estaban alertas, no estaban como soldados alertas en guardia. Por tanto, la exhortación de Cristo vino, velad y orad, manteneos alertas, estad vigilantes, entonces orad. Pablo aquí está reiterando esta enseñanza para nosotros, donde dice, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, que velemos en oración. Y entonces él dice que velemos con toda perseverancia, perseverancia, perdón. Tenemos que perseverar en la oración. Mateo Henry dice, debemos permanecer pegados al deber de la oración, debemos continuar con esto todo el tiempo que vivamos en este mundo, debemos perseverar en una oración en particular, no tomando atajos, debemos de la misma forma perseverar en peticiones específicas, a pesar de que tal vez tengamos algún desaliento en esta vida. Hay la historia de dos mujeres cristianas que conversaban y una le dijo a la otra al respecto de su madre piadosa que jamás hablaba malas palabras o críticas con otras personas y siempre encontraba algo bueno que decía respecto a las personas. Y dijo, estoy seguro, estoy segura que si Satanás entrase o si fuera tema de nuestra conversación, mi madre encontraría algo bueno que decir. Y la madre vino justamente y entendió de qué estaban hablando y dijo, bueno, yo creo que podemos hacer bien en imitar la perseverancia de Satanás. Satanás persevera en buscar nuestra ruina. De la misma manera, nosotros tendríamos que perseverar en oración. ¿Acaso tendríamos que hacer nosotros menos de lo que él hace? La perseverancia, entonces, en la oración, el pedir en repetidas ocasiones, prueba cuán serios somos al respecto de algo cuando oramos. Cuán seriamente estamos buscando y de la misma manera alimenta nuestra seriedad. Si pedimos victoria al respecto de cada tentación residual, solamente un par de veces, si no viene la victoria y te das por vencido, pues entonces no eres serio al respecto de lo que estás pidiendo. Dios se retrasa en darnos una respuesta instantánea para exponer lo que hay en nuestro corazón, para que podamos conocer verdaderamente cuánto deseamos esa bendición en particular. Como Agustino decía, Dios retiene los dones por un momento, de modo que tú puedas aprender a desear grandemente grandes cosas. Entonces la perseverancia es una prueba de nuestra seriedad. ¿Somos sinceros? ¿Estamos orando de todo corazón, en especial cuando no tenemos una respuesta instantánea? ¿Perseveramos en oración? Te reto. Una vez más, les digo, la perseverancia también pone en nosotros un sentido de dependencia de Dios. Supongamos por un momento que Dios respondiese todas nuestras oraciones de forma instantánea. Nuestro sentido de dependencia de su propósito, su voluntad, su placer, entonces sería una cosa superficial, tal vez no existiría. La oración sería solamente como apretar un botón celestial para obtener cosas y el Dios soberano vivo sería una máquina que provee solamente nuestras cosas. Insertas tu moneda de la oración y oh, tienes tu respuesta, pero ahora supongan que Dios retrasa la respuesta. Supongamos que no da una respuesta instantánea. Supongamos que somos forzados a preguntar y a pedir una y otra vez. Y entonces se responde a su tiempo, no en nuestro tiempo. Entonces estaríamos obligados a darnos cuenta de que Él es soberano. Y Él no estaba, no baila a medida que tocamos una música para Él para que baile. Tenemos que darnos cuenta cuánto dependemos de Él. Estamos en sus manos. No Él en nuestras manos. Entonces, la perseverancia en la oración tiene un beneficio práctico en nuestra vida para con Dios. Por naturaleza, los seres humanos quieren ser autosuficientes, ¿no es así? No nos gusta admitir que no estamos en control. Y no nos gusta admitir que Dios está en control de nuestro mundo. Tenemos que perseverar en nuestra oración y esto nos educa. Dios se utiliza esto para educarnos, quien es el tutor de nuestra alma, y nos instruye a renunciar a nuestra autoconfianza y a depender de Él de forma consciente, de forma humilde, de forma práctica, de forma paciente, reconociendo que eres el Dios soberano de nuestra existencia. Salmo 31. Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo. Tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Y una vez más, al ejercitar la perseverancia en la oración, esto también prueba nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Incluso a nivel humano, la fe humana a veces es probada a través de un retraso. ¿No es así, por ejemplo? Tal vez tienes una cita para encontrarte con un amigo, llegas antes de que llegue él, pasa el tiempo y tu amigo no ha llegado. ¿Cómo respondes tú a esto? Clamas, claramente me estaba mintiendo. Nunca tuvo la intención de venir aquí. Verdaderamente no es mi amigo, sino que es un malvado que me engaña. No. La fe en tu amigo está siendo probada. Si tú tienes una confianza genuina en él, tú creerás que él tiene una buena razón para su retraso. Tal vez hay tráfico, tal vez tuvo alguna emergencia, una visita de emergencia. La verdadera fe piensa muchas razones honestas para explicar el retraso de nuestro amigo. Cualquier cosa. Pero no decir, él nunca quiso venir, él no es verdaderamente mi amigo. Esa respuesta traicionaría o mostraría cuán superficial es la fe en nuestro amigo. Y mostraría que verdaderamente no confiamos en él, en nuestro corazón. Hay una enseñanza espiritual hay una enseñanza paralela en lo espiritual. La fe en Dios es probada a través del retraso en la oración. Si él parece que no está respondiendo nuestra oración. Cuando pides cosas que están en armonía de lo que escribe en la escritura, esto prueba tu confianza en Él, esto prueba tu confianza en su sabiduría y en sus intenciones. ¿Acaso su retraso significa que Él no se importa por ti, que Él no tiene entendimiento de tu situación y que Él no debe ser confiado por ti? ¿Tú respondes con sospecha y falta de confianza en Él porque no hay una respuesta inmediata? ¿O razonas? Dado que Dios es quien es y Él se ha manifestado en Cristo, Él debe tener una razón genuina por el retraso en la respuesta. Si tan solo tú supieras esa razón, tú verías que Él es sabio, que Él es santo, con una perfecta razón consistente con su carácter revelado en su Hijo encarnado. Tu confianza es probada. Y esto es por tu beneficio, no por su beneficio, para poderte ayudar a ti y a conocer lo que hay en tu corazón. Y entonces alentarte a ejercitar tu fe más vigorosamente, tu confianza en Él, en la sabiduría que Él tiene, en su bondad. Entonces, persevera en oración. Finalmente, Pablo agrega y dice, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Súplica por todos los santos. Nuestras oraciones tienen que abarcar más allá de nuestras necesidades personales y tienen que abarcar y abrazar a todos los santos, a todo el pueblo de Dios y las muchas necesidades que ellos puedan tener. Y esto es integral a la oración del Señor, al Padre Nuestro que se llama en español. Todas las peticiones están en plural. ¿No es así? Danos nuestro pan, perdónanos nuestros pecados, no nos metas en tentación, líbranos del mar. Y la oración es dirigida no a mi Padre, sino a nuestro Padre. Y bueno, en las reuniones de oración, cuando las personas dicen, yo oro por esto, yo oro por aquello, me preocupo. Cuando la familia de Dios está reunida en oración, tendría que ser nosotros oramos por esto o por aquello. Cuando la familia de Dios se reúne y cuando estamos nosotros en nuestras oraciones y súplicas, tendríamos que considerarnos que estamos rodeados por nuestros hermanos creyentes y tendríamos que orar no solo por nosotros, sino por ellos también. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios utilizando el peto donde estaban los nombres de las 12 tribus de Israel. Y de la misma forma, el verdadero sumo sacerdote, el Hijo de Dios, en su gran oración en Juan 17, decía que oraba por todos los que creerían. Juan 17, 20. Y entonces nosotros también tenemos que orar por nuestros hermanos en Cristo. Somos uno, una familia espiritual. Y nosotros tenemos que actuar como familia y tenemos que, ante nuestro Padre, de rodillas, poner todas las necesidades de nuestra familia. El pastor Spurgeon decía lo siguiente: ¿cómo un hombre puede decir que ama a su hermano si jamás intercede ante Dios por él? ¿Puedo yo vivir con otros creyentes continuamente y ver sus dolores y jamás clamar a Dios representándoles? ¿Puedo yo absorber su pobreza, sus tribulaciones, sus tentaciones, lo que tienen en el corazón y aún así olvidarles en mis súplicas? ¿Puedo ver su obra de fe y labor de amor por Dios y jamás implorar bendición por ellos? ¿Puedo yo envolverme a mí mismo dentro de mí mismo y ser indiferente al caso de aquellos que son mis hermanos en Cristo Jesús? Es imposible. Debo pertenecer a alguna otra familia, no a la de Dios, porque la familia del amor hay comunión, hay compasión común, y esto lleva a una intercesión constante los unos por los otros. Y ahora Pablo lo aplica a sí mismo, lo que ha estado diciendo en el versículo 19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y por mí. Pablo no tenía renuencia para pedirle a la iglesia que orase por él. Él no suponía que porque él era un apóstol, él no necesitaba ninguna oración, o que los cristianos ordinarios no podían orar por él. Y el apóstol Pablo y otros cristianos estaban en el mismo nivel. Necesitaban oración y oraban los unos a los otros. Entonces, en otras de las cartas, Pablo hace la misma petición en Colosenses 4, 3 y 4. Orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Primera Tesalonicenses 5, 25. Hermanos, orad por nosotros. Segunda de Tesalonicenses 3, 1. Finalmente, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada. Y si el apóstol Pablo necesitaba oración y pedía oración, nosotros no tendríamos que ser lentos para sentir esta misma necesidad y pedir oración por nosotros. Juan Calvino dice que Pablo le pide a los efesios que oren. Y entonces él dice que no hay ningún hombre que tenga tantas riquezas de dones de Dios que no necesita esta ayuda de sus hermanos en tanto que permanezca hasta en este mundo. ¿Quién podría tener mayor derecho que pedir esta necesidad que no es Pablo? Sin embargo, él pide las oraciones de sus hermanos no de forma hipócrita, sino que tiene un ferviente deseo de la oración de los hermanos. Ahora, es posible que tengamos la pregunta siguiente, pero desde luego Cristo intercede por nosotros en el cielo. Él es nuestro gran sumo sacerdote que intercede por nosotros, ¿no es así? Entonces, ¿por qué necesito que alguien más ore por mí? ¿Por qué no simplemente dependo de la intercesión de Cristo? Desde luego que sus oraciones son todopoderosas, pero prevalecen sobre todo. ¿Por qué entonces necesito que alguien más ore por mí? La respuesta a esto es que no podemos apartar la intercesión de Cristo de las oraciones de su pueblo. ¿Qué son mis intercesiones por otros si no son una participación en la intercesión de Cristo, en sus propias oraciones? Oro por otros al estar unido al ministerio de Cristo de intercesión. Entonces podríamos decir en cierto sentido, ¿Cristo está orando en mí y por mí a través de su Espíritu? Si vemos que nuestras oraciones de intercesión las vemos de esta forma en la que acabo de decir, entonces el Espíritu nos lleva a compartir la vida en oración de Cristo, y esto nos ayuda a darnos cuenta por qué le pedimos a otros que oren por nosotros. No estamos manifestando ninguna desconfianza en la intercesión de Cristo como si no fuera suficiente, sino más bien estamos confiándonos a la intercesión de Cristo en y a través de las oraciones de los creyentes en la tierra. Esas oraciones son en sí mismas un ministerio de intercesión de Cristo en el cielo. Y esto es como traído a la tierra, traído al corazón de su pueblo, este ministerio de intercesión de Cristo. Entonces Pablo pide las oraciones de los hermanos en Éfeso. Noten, por favor, que la petición es muy específica. Dice, para que yo pueda tener palabras, que yo pueda abrir mi boca con denuedo para hacer conocido el misterio del Evangelio. Es muy sorprendente lo que Pablo no pide. Es muy sorprendente lo que no pide. Debemos recordar que Pablo en ese momento era un prisionero en Roma. Así como dice el siguiente versículo, porque yo soy embajador en cadenas. Estaba en cadenas. Y Pablo no le pide a los efesios que pida por su liberación de la prisión. Más bien pide que cualquiera que sea la circunstancia externa, que a él se le dé denuedo para poder hablar el misterio del Evangelio. Ya sea que esté en prisión, o ya sea que esté libre, parece que dice Pablo, cualquiera que sea mi condición en la carne, que se me dé la fortaleza para hacer aquello que Cristo me ha llamado a hacer, para ser un embajador de su verdad salvífica, para declarar el Evangelio. Pablo tenía una indiferencia a su circunstancia externa, y esto nos habla poderosamente a nosotros hoy en día. Las personas en nuestra sociedad, creo yo, se preocupan demasiado al respecto de sus circunstancias, al respecto de su confort material. Y aún así, nosotros servimos a un Salvador que no tenía dónde poner su cabeza y que fue crucificado. Y nosotros estudiamos las cartas de un apóstol que dijo lo siguiente de sí mismo. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas, 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué. Y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y en desnudez. Segunda a los Corintios 11, versículo 23 en adelante. Esto hace que una preocupación por confort personal sea algo que no es digno del creyente. Cuando contemplamos al Salvador y a su apóstol, la preocupación del apóstol no era con que él tuviera confort en sus circunstancias, no si estaba en prisión o no. Y él no pide a los efesios que oren por su libertad, sino que les pide que oren, que denuedo les sea dado, para poder con denuedo hablar, para hacer conocido el misterio del Evangelio. Que el Señor nos conceda algo de la indiferencia relativa que Pablo tenía al confort personal y a la afluencia. Porque como Pablo tenemos una preocupación más grande, más profunda. Es decir, servir a nuestro Señor. Que esto sea así para cada uno de nosotros. Por la gracia, misericordia y compasión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A quien sea la gloria para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos juntos. Te damos gracias, nuestro Dios y nuestro Padre, por las instrucciones de tu palabra. Te pedimos que esto llegue a nuestros corazones y que nos santifique y que nos prepare para tu gloria, en la cual moraremos contigo para siempre, a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.